Hermanos, aquí estamos de nuevo en Génesis, buscando a Cristo en el libro de Génesis. Fue Cristo quien nos dio esta, como llamamos, hermenéutica, nuestro sistema de entender la Biblia. Es muy importante siempre enfocar en Cristo. ¿Qué podemos aprender de Él? ¿Cómo lo vemos a veces revelado en la palabra de aún de Génesis? Si pasamos nuestro tiempo solamente hablando de la geografía y la historia de aquel tiempo y no hablamos de Cristo, hemos malgastado nuestro tiempo. El Evangelio es la cosa más importante. Entonces llegamos hoy otra vez a Génesis 25. El capítulo 25. Y vamos a empezar con versículo 23. Donde nos paramos la vez pasada. Miren conmigo a Génesis 25, 23 y adelante. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: y aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces tenemos estos dos gemelos, dos personas muy diferentes. Y ustedes saben que aún adentro de una familia, los niños crecen en la misma familia, en el mismo hogar, y uno va de un lado y el otro va de otro. Lo vemos en nuestras familias, aunque están bajo el mismo techo, la misma enseñanza, y pueden desviar en una manera u otra. Entonces vemos aquí que nacieron estos dos, Esaú y Jacob. Dios, pues, decidió de antemano. Decidió entre los dos de antemano, antes que hagan cualquiera cosa, no fue puesto en sus obras. Pero vamos a ver la diferencia entre los dos. Entonces, miramos entonces a 24. Aquí había gemelos en su vientre. Salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Yo crecía pues enseñado que Esaú significaba rojo, pero no es así. Esaú tiene más que ver con su apariencia. Dice que era rubio, de pelo rojo y todo velludo. Pues conocemos que hay algunos que tienen, pues son muy velludos y otros no. Pero él, esto fue algo más que normal. Hasta el punto de decir que como una pelliza. Y no debemos pensar de un abrigo de los animalitos que es muy suave. No, no. El nombre Esaú tiene el sentido de brusco o áspero. Entonces, pensando de este velludo como, pues, el pelo de como de vaca, de muy, es grueso, es duro, no es suave como gatita, pero más brusco, más áspero. Y muchas veces en la palabra vemos que el nombre puesto tiene algo que ver con la persona. Es interesante, en mi propia familia yo tengo el nombre Paul. Paul significa chaparrito. Y yo soy el más chaparrito de mis hermanos. No sé si fue profecía de mis padres, pero así salió. Yo soy el más chaparro de mis hermanos. Pero a veces hay nombres que fueron dados que significaban algo de su carácter. Y lo veremos aquí con Esaú. Y luego salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Entonces, él agarrando el calcañar de Esaú como un luchador. Y dijeron de él que era Jacob, el que lucha, el que quiere, pues, agarrar y poner a un lado el otro. Y veremos que así era su carácter también. Y dice aquí, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y sabemos por antes, en 24, él tuvo 40 años cuando se casó. Probablemente ella tuvo como 15 o 16 años, era una jovencita cuando se casó. Entonces ya está en sus 30, un poco tarde, pero no imposible para dar a luz. Pasaron 20 años esperando. Yo he conocido a personas así, y después de varios años, Dios en su gracia ha dado hijos, pero pues un poco tarde en nuestra vista. Entonces aquí están los dos. Y luego vemos que dice que crecieron los niños. Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Entonces, para nosotros, Hay muchos hombres que a ver los dos, nuestra atracción como hombres probablemente sí sería más al lado de Esaú, muy hombre, cazador, hombre del campo, fuerte, un muy hombre, así. Y Jacob se quedó más cerca de la casa. Y a veces, pues, menospreciamos hombres así. ¿Pero qué dice? Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Tenemos un problema en la familia aquí, hermanos. Los dos parientes tomaron favoritos. Uno para uno, otro para la otra. Hermanos, cuidado en tu familia. Hay un peligro en esto. Tener favoritos. ¿Por qué? Pues afecta los niños. Ellos pueden sentir la falta de amor y respeto. Y sembraron algo aquí y tuvieron una cosecha de tristeza después. Hablaremos más de eso en los capítulos siguientes. Pero aquí vemos que Isaac amó a Esaú, Rebeca amaba a Jacob. Y luego vemos como adultos ya. Y guisó Jacob un potaje. Fue normal en su tiempo para un hombre cocinar. No fue solamente el rango de las mujeres, sino es algo que hicieron los hombres también, aún en el día de hoy. Los cocineros, los chefs más famosos del mundo, mayormente son hombres. Y vemos aquí que él guisó algo, un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Literalmente lo que dijo fue: dame ese rojo rojo. Repitió: rojo rojo. Significando algo muy rojo en color. Pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Él tuvo sobrenombre de Edom, que significaba rojo. Y pasando el tiempo, la nación tomó para su nombre de nación, fue Edom, no fue los Esauitas. Ellos eran los Edomitas y tomaron ese nombre de Edom, rojo, aún por casi 40 años. Yo vivía en el estado Colorado, aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué significa Colorado? Pues rojo. Fue llamado así por el color de las rocas, de las montañas allí, y aún a veces el color de los ríos, por la lluvia, cuando se caiga, así se pone los ríos rojos. Entonces llamaron el estado rojo. Vemos aquí que fue dado su nombre Edom. Y luego tenemos este caso de Jacob. Él, por seguro, ha escuchado de su mamá la profecía en cuanto de ellos que Dios dio a ella antes de su nacimiento. Y él sabe que él es el segundo de edad. Y la primogenitura era algo muy importante en aquella cultura. Hasta hoy es importante, pero en aquel tiempo aún más. La primogenitura no tuvo que ser que ver solamente con dinero o propiedad, sino de control de la familia, control de la tribu. Fue algo muy importante para ellos, la primogenitura. Pero depende en Dios quién será el primogénito. Vemos varias veces que Dios escoge aún el octavo de edad, como David, como su primogénito, su escogido para ser el líder. Nuestro Señor Jesucristo, aunque nació miles de años después de Adán, Cristo es el primogénito de la salvación, primogénito de los hombres, primogénito de la creación en total. Y no tiene que ver con edad, porque Cristo es eterno, sino su posición. Y fue algo muy importante. Mira qué pasa aquí. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Cosa curiosa, pero él conoce a su hermano. Y el problema con Esaú, este Edom, Esaú era un hombre dominado por su vientre, por sus deseos, por sus codicias. Hemos conocido a personas así, ¿no? Que solo depende en lo que le aplazca al momento. ¿Qué dice Esaú de esto? Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Él está pensando solamente en el momento de su propio placer. Pues, estoy al punto de morir. ¿Estuvo al punto de morir en realidad? No. Es mentira. Pero es un hombre dominado por sus deseos. Y dice: pues, estoy al punto de morir. ¿Qué vale esta primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Fue buena cosa que hizo Jacob? Pues no. Pero no era un truco. Yo he escuchado a predicadores, pues él hizo un truco, era un fraude. No, no fue una decisión del momento de Esaú. Jacob conocía a su hermano y sus deseos. Entonces, él aún dijo: júramelo. Hermanos, nuestros juramentos, nuestros votos que tomamos, como en matrimonio, Dios toma esos en serio. Si estamos hablando con alguien que todo el tiempo está diciendo, yo juro que esto es la verdad, yo juro por mi madre, yo juro por fulana de Guadalupe o algo así. Puedes tener confianza que está mintiendo. Porque no tomamos en serio nuestros juramentos. Pero Dios sí. Y en este caso fue algo serio. Probablemente alrededor de ellos estuvieron otros como testigos del juramento. No fue algo solamente entre los dos, sino otros escucharon esto, yo creo, probablemente. ¿Y qué dice? ¿Qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Podemos imaginar comiendo, tomando sus tortillas y comiendo, y luego, bueno, ya me voy. Así fue. Y tenemos esto al fin. Así menospreció Esaú la primogenitura. Él no tomó en serio eso. Pues, ¿qué podemos aprender de esto? Necesitamos irnos al Nuevo Testamento para entender mejor lo que está pasando aquí. Vámonos a Hebreos. Yo he dicho antes que Hebreos es nuestra guía para entender el Antiguo Testamento. Y aquí tenemos en Hebreos 12. En Hebreos 12 habla aquí de la disciplina. ¿Qué fue la diferencia entre estos dos hermanos? Pues uno recibió disciplina por Dios y el otro no. Dios disciplinaba a Jacob toda su vida, hasta el punto de herirlo, hacerlo cojo. Fue disciplina de Dios en su vida. Y no veremos ni nada de disciplina por Dios en la vida de Esaú. Fue un hombre exitoso, un hombre fuerte. Tuvo su propio ejército personal. Miren conmigo a Hebreos 12. Empezando con versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Por el que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo recuerdo como niño, creciendo en nuestra casa, mi papá nos disciplinaba. Yo no recibí mucho porque yo era tan buen muchacho. No es cierto. Recibimos disciplina por nuestro padre. Mi padre no disciplinaba a nuestros vecinos. ¿Por qué? Pues ellos no eran sus hijos. Pero disciplinaba a nosotros. Miramos pues. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, les digo con tristeza que en el día de hoy hay muchos llamados hijos adentro de la iglesia que viven como diablos y no son disciplinados en ninguna manera. ¿Por qué no disciplina Dios a ellos? A veces tenemos que decir, probablemente no son hijos suyos. Lo digo con tristeza. Pero a los suyos sí recibimos disciplina. Creciendo yo en la casa de mi papá, él era granjero. Vivimos ahí en la granja. Trabajamos duro, especialmente durante el verano, pues en la primavera, sí, en verano, en otoño, aún a veces en el otoño, en el otoño. En el invierno. Trabajamos mucho. Y fue disciplina, pero hay dos tipos de disciplina. Hay disciplina formativa y hay disciplina correctiva. Y mayormente la disciplina que recibimos, aún por la mano de Dios, es formativo. Pues es para mostrarnos cómo debemos portarnos. Yo vi a mi papá levantándose en la mañanita para irnos al trabajo. Y él a nuestro lado no nos mandó al campo a trabajar, sino estuvo allí con nosotros trabajando. Tuvimos ejemplo de él como buen trabajador, como buen padre de familia, enseñándonos y siendo ejemplo para nosotros, y pues aprendemos a trabajar duro todos los días. Y así era mi papá, pero a veces, muy raros en mi caso, él tuvo que disciplinarnos en una manera correctiva. Nuestro Dios nos da disciplina formativa en la forma de la iglesia, de las predicaciones, de la Biblia. Todo eso es disciplina formativa, pero a veces, como buen papá, Dios tiene que corregirnos. Y puede ser algo como alguna enfermedad que nos pone en una cama por un tiempo. Y aún en eso, no debemos siempre imaginar que es castigo, como los malos amigos de Job. Ellos brincaron al punto de decir, ¿qué has hecho tú? ¡Eres vil! No, fue disciplina por Dios para hacerle más fiel, más dependiente de Dios. Entonces, vemos eso aquí. Seguimos adelante. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que no nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La meta de Dios en nosotros por la disciplina es santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y veremos en la vida de Jacob esto. Vez tras vez tras vez. Él peca. Él roba la bendición. Aunque Dios había dicho que hubo ser el bendecido, él trató de ayudar a Dios. Como su abuelo Abraham, ayudando a Dios, nunca sale bien. Y Jacob recibe disciplina. Él aprende a la mano de Labán. Su suegro le enseña mucho de eso, cómo es ser engañado. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tu vida. ¿Hay evidencia de santidad en tu vida? No estoy hablando de algún milagro en que llegas a ser una persona sin pecado. Es mentira. Seguiremos batallando, luchando con el pecado hasta el fin de nuestra vida. Pero santidad debe ser algo que está creciendo en nuestra vida. Y si no hay, debes tener duda de tu llamada salvación. Y luego el escritor dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuidado con tus pensamientos, porque revelan quién está adentro. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Él es mencionado aquí en el contexto de Génesis 25, que vendió su primogenitura por una sola comida. ¿Cuántas personas han vendido su testimonio por un acto, un momento de amor fuera de la santidad de Dios? hay un costo muy alto. Cuesta mucho venderse por una sola comida. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, veremos la bendición y hablaremos más de esto más tarde, pero dice que fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice que la procuró. No está hablando de la bendición, digo, del arrepentimiento. Él no procuró arrepentirse y fue desechado. Él procuró la bendición. Papá, dame la bendición. Aunque la vendía antes, pero procuró la bendición. Y eso fue las lágrimas, la causa de las lágrimas. No fue para oportunidad de arrepentimiento. Dios no rechaza arrepentimiento verdadero. Pero fue desechado por venderse la bendición, la primogenitura, y no recibió la bendición tampoco. Que no debemos ser profanos. Hemos conocido a personas así. Eso no debe existir en el cristiano. Miren conmigo el peligro de profanar. Miren conmigo a Ezequiel 23. Ezequiel 23. Versículo 37. Hablando de Israel. ¿Qué dice en 37? 23, 37. Porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos, sacrificando a sus propios hijos, como en el día de hoy los millones de abortos. Sacrificado al ídolo del sexo libre. Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Ellos seguían en adoración a Dios en el templo, al mismo tiempo de adorar a sus ídolos y sacrificar a sus hijos. Pues habiendo sacrificado a sus hijos, a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí, así hicieron en medio de mi casa. Esto está hablando de la hipocresía, de vivir en una manera toda la semana y luego llegar al culto muy, muy santo. Aún a adorar. Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te atabaste con adornos. Él está hablando de cómo una ramera se porta. Hemos visto personas así en la calle. Y así describe Dios a los que no son fieles en su adoración. Dios ve lo mismo de adulterio. Y te sentaste sobre suntuoso estrado y fue preparada mesa delante de él y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Aún tomaron las cosas de adoración divina y lo usaron para sus lujurias. Y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios, todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos, porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Oliva, mujeres depravadas. Estos son los nombres de las esposas de Esaú. Y Dios toma ellas como tipo de la gente de Israel. Hermanos, tengan cuidado del adulterio, de idolatría en tu vida, de poner algo en lugar de Cristo. Yo he conocido a personas que han dicho, solamente quiero esto. Su pecado. Y no me importa el futuro. Yo tengo esto ahora. Vendiendo su primogenitura por un platón de pozole. Miren conmigo a Isaías 1. Isaías 1. En Isaías 1 necesitamos tomar en cuenta que nosotros no somos diferentes que los israelitas de aquel tiempo. ¿Cómo fue salvado Jacob? ¿Por sus buenas obras? No. Por gracia. Dios en su gracia llamó a Jacob y salvó a él. Pero miren conmigo a Isaías 1. 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro... Es la figura de... Vente, mijo. Ya te hablo y tú vas a escuchar. Es la figura del papá o mamá con el niño parado allí en el rincón. Escúchame ahora. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Empezamos como Edom, rojos, cubiertos de sangre, cubiertos de pecado. vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Él ha puesto enfrente de nosotros el bien y el mal. Y por su gracia, llama a nosotros hoy, puede ser limpio. Él salva a pecadores. Él no salva a hombres justos. Él salva a pecadores. Puedes reconocer que no eres justo, que has caído como Esaú. Oh, que huyan a Él hoy. Él puede limpiarte. Él puede rescatarte. Miren conmigo a Isaías 52. Isaías 52. Versículo 13 y adelante. He aquí. Siempre, he aquí es, ponte atención, he aquí, que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cristo es una sorpresa. Pues para los judíos, ellos miran mayormente a Cristo como un escándalo. Pero a los que Él llama, Él es precioso. Es precioso Él a ti. Mira, adelante en 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura? ¿Le veremos más sin atractivo para que le deseemos? El mundo mira a Cristo y dice, ¿qué vale eso? Una vez compartí el evangelio a un, pues, otro trabajador en la compañía donde yo estuve. Y hablando del evangelio, él me dijo, eso es la cosa más tonta que yo he escuchado en mi vida. Yo no voy a arrepentirme de nada. Así es la reacción de la mayoría. Pero de vez en cuando, Dios en su gracia alcanza el corazón del otro. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Éramos como Esaú. Menospreciamos a él. No lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Está hablando solamente de tu dolor de cabeza que él puede curar? No, está hablando de la enfermedad terminal del pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No está diciendo que él tomó la carga de todo el mundo, de toda la humanidad, sino de sus ovejas. ¿Eres una oveja? Pues puedes descubrir eso. Clama a él. Vente a él. Si tienes deseo de ser perdonado, puede ser. Arrepiéntete. ¿Tienes deseo de rechazar tu pasado, rechazar tu pecado y venir a él? Puedes. Él no ha rechazado a ninguna persona que ha venido a él pidiendo salvación por medio de él. Es Él que causa tal cosa. Él nos da la habilidad de arrepentirse. Arrepentimiento es un don de Dios. No es una obra de nosotros, sino es un don. Escuchando esto ahora, ¿has escuchado de Esaú? Y cómo menospreció su primogenitura. Y has descubierto que has menospreciado al primogénito mismo. Y Dios ha llamado a ti, mostrándote que puedes ser perdonado. Vente hoy. Vente. Confiesa tu pecado a Él, clamando a Él, pidiendo su perdón y su salvación. Y Él promete que Él salva a pecadores. Oh, vente hoy. Te pido, vente hoy. Oremos. Oh, Señor, toma tu palabra hoy. Úsala, Señor, para llamar a tus ovejas. Que tus ovejas respondan, Señor. Gracias, Señor, por salvación en Cristo. Gracias por la disciplina que nos lleva a arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.